Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradecemos que nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en que enfocamos el conocimiento de las enfermedades que nos aquejan en nuestra región con la idea y el objetivo de crear conciencia y sobre todo de ver cómo se pueden prevenir. Y si estamos enfermos o sabemos de alguien que tenga una de esas enfermedades, pues a dónde recurrir para buscar atención. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera. Hola, Miguel.
Buenas tardes. Ahora
que estamos de lejos, ya no nos vemos aquí, así que estamos mandándonos señales mentales.
Saludos. Saludos a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación de 102.3 de FM, o bien por medio de internet a través de udg.tv.com, apartado Autlán. También pueden hacerlo, ustedes también lo pueden hacer. Hay muchísimas formas de visitarnos por Facebook, en Radio Universidad Autlán, en la 102.3 de FM. Y algo muy importante, pero muy importante, que a nosotros es muy de mucho valor. Háganos llegar sus comentarios a los teléfonos 317-38-250-31 o 317-38-265-32. O si ustedes lo desean, en la página de Facebook de esta emisora o en el WhatsApp 317-12-12-325 o vía Twitter en arroba radio UDG Autlán. Son muy importantes sus comentarios, y si ustedes quieren que hagamos mención de alguna situación de salud, con todo el gusto lo haremos.
Y pues este programa no sería posible si no tuviéramos el apoyo de Silvestre Canil en la producción, de Andrea Díaz como asistente de producción, y en las cabinas nuestros amigos Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías, a quien les enviamos a todos un agradecimiento y un saludo.
Y un saludo muy afectuoso, porque estamos celebrando un aniversario muy importante de nuestra estación también.
Ya estamos empezando nuestra edad mayor, los 21 años. Empezamos ya la semana pasada, fueron los 20, entonces ya estamos empezando el 21 años. ¿Alguno de nuestros radioescuchas ha escuchado o conoce lo que es el autismo? ¿Conoce alguna persona que padezca este trastorno? En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema. La primera vez que yo escuché algo acerca de este padecimiento fue a través de una serie de televisión que se llama Parenthood, que significa ser padres o algo por el estilo. Y que la empecé a ver hace como unos 6-7 años, muy interesante. Y después dos series más, la de The Big Bang Theory, en donde el doctor Sheldon, el loco no es loco, es muy inteligente, pero parece loco. Y en la otra serie televisiva, The Good Doctor, no sé si lo han visto, estos personajes, el de Sheldon y el de The Good Doctor, tienen en común que esos personajes padecen esta enfermedad. Valga decir que estas tres series me han gustado mucho y la de Parenthood me acuerdo muy bien que se hablaban del término síndrome de Asperger. Y después, para mí en ese entonces era algo nuevo. Lo que sí caracterizaba a los tres personajes era de que eran muy inteligentes y tenían problemas de socialización. O sea, como que ese era su gran pero. Y pues hoy en día el autismo sigue siendo, en el programa las personas que trataban a estas personas tenían así como cierto miedo, y cierta admiración, admiración por su inteligencia, pero miedo de no saber cómo tratarlos. Y hoy en día el autismo sigue siendo esa, según lo que yo sé, sigue teniendo esa imagen, una enfermedad rara, es poco frecuente, pero que causa muchos signos de interrogación.
Pues sí, debido a esta situación, esta observación que se ha hecho de la conducta de las personas, desde el año 2008, las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como fecha para celebrar el Día Mundial del Autismo, también conocido como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y durante todo el mes de abril se realizan actividades para dar a conocer información sobre el trastorno del espectro autista, que causa mucho desconcierto, sobre todo entre las personas que conviven con alguien que tiene este problema. No saben qué en ocasiones, cómo dirigirse, qué hacer realmente, con el objetivo de establecer planes de acción y, sobre todo, algo muy importante en la educación de quienes conviven con ellos, que son los padres, los familiares e incluso la misma sociedad en general, que a veces les hace también un poquito de una mala mirada, ¿verdad? Pues bien, en nuestro programa de Nuestra Salud sabemos que el mejor recurso para entender y tratar esto y estos problemas de la salud es a través de la educación y el conocimiento.
Y pues Miguel mencionó el trastorno del espectro autista, yo mencioné Asperger y mencioné autismo. Y pues prácticamente hoy en día ya no se le llama autismo tal cual, porque hay una serie de trastornos que se conjugaron en lo que dijo Miguel, trastorno del espectro autista. Pero antes de continuar, vamos a presentar lo que nuestro estetoscopio nos está indicando en el entorno social.
¿Qué opinas?
Estetoscopio. Exploramos tus preguntas, tus comentarios, escuchamos tu pulso.
¿Sabes qué es el autismo?
El autismo se puede considerar un trastorno del niño en el que pues tiene problemas para hablar, socializar. Existe un como retraso en su desarrollo.
Pues según yo, tiene mucho que ver con la hiperactividad y es más común en los niños. Y pues esto causa problemas como de socializar con las demás personas. Entonces ellos como que se sienten aislados o prefieren hacer cosas solos.
El autismo es un tipo de trastorno que no se puede ver a simple vista y que afecta la forma en la que el niño o el adulto percibe el ambiente en el que se encuentra. Suelen ser más delicados en el sentido de que no toleran ciertos ruidos, colores, formas, y no es tan fácil para ellos tener contacto con otras personas como es para los que no padecen ese trastorno.
¿Conoces cuáles son las causas del autismo?
Hasta donde yo tengo entendido son principalmente genéticas, es decir, que hay un problema en los genes del niño, o también se pudiera considerar ambientales en cierta manera. Por ejemplo, si la mamá no sigue los pasos adecuados en el embarazo, que fumara, usara drogas o cosas por el estilo.
Pues yo pienso que es algo hereditario, ¿no? No creo que haya una causa específica, tal vez el ambiente en el que vive también, pero por lo regular creo que se debe más a algo hereditario.
Las causas del autismo creo que son hereditarias. No tengo claro por qué, pero he escuchado que los genes también contribuyen a que nazca un niño con autismo o sin autismo.
Órale, pues las personas que fueron entrevistadas conocían más de lo que yo conocía cuando escuché por primera vez la palabra autismo. Así que, ¿tú qué piensas, Miguel?
Mucho, conocen mucho. Algunos sí hay unos conceptos erróneos, pero la gran mayoría tiene gran asertividad, vamos a decir, en esto, ¿verdad? Si realmente conocen conoce sobre el problema, ¿verdad?
Pues para adentrarnos más en este tema, hoy tenemos, nos engalanamos con tener aquí a la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, quien ha estado trabajando en esto de dar difusión de y tratamiento a las personas que tienen este padecimiento, este trastorno de espectro autista. Carmen Alejandra Ponce Vázquez, quien forma parte del equipo de especialistas del Centro Integral de Salud Mental aquí en el municipio. Bienvenida, muchísimas gracias y pues somos todos oídos para que nos compartas lo que hay que saber, lo más importante, porque en media hora no podemos hablar mucho.
Así es, muchas gracias. Y sí, su estetoscopio está muy bonito. Quiere decir que las personas cada vez conocen más acerca del autismo y pues a través de la conciencia y a través de lo que este programa hace, se puede lograr muchísimo. Más, hablando específicamente de autismo, a través de la información logramos un montón.
Alejandra.
Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias, muchas gracias.
Alejandra, ¿qué es en sí el autismo? ¿Qué es
A mí me gusta más decir que es una condición del neurodesarrollo, más que decir como un trastorno. Sí lo mencionamos porque así viene escrito en los libros, pero esta condición del neurodesarrollo es la que hace que, o la que habla del funcionamiento del cerebro de las personas que tienen este diagnóstico. Y sí se habla de un espectro, porque son tan diferentes cada uno. A partir de unos años para acá se tuvo que hacer como esta reformulación y decir, trastorno del espectro autista, porque no todos los autismos son iguales. Entonces, yo veo a una persona con autismo y sí habla y hace y parece muy inteligente, y veo a otra persona con autismo y no habla, solo hace sonidos, parece que nos tienen miedo, y los dos tienen un trastorno dentro del espectro. Entonces, tiene como característica, o lo que tienen en común todos los trastornos dentro del espectro, es el que es las formas en las que se percibe el mundo. En el estetoscopio escuchábamos que dice que son como muy sensibles o algo así, no recuerdo la palabra, pero en esto hablamos de una característica que le llamamos dificultades en la integración sensorial. ¿Qué es esto? Las dificultades para integrar todo lo que nos rodea, y pues todos estamos recibiendo el mundo a través de sensaciones, la silla en la que estoy sentada, lo que estoy escuchando, lo que siento, lo que veo, lo que escucho, todo es a través de las sensaciones. Entonces, imagínense, si hay una dificultad en todo lo que percibo a través de los sentidos, pues qué difícil debe ser.
Es como tener los cables conectados de maneras diferentes, que hace que percibamos las cosas de manera diferente.
Así es, y se habla de una hipersensibilidad o hiposensibilidad, por lo que de repente vemos personas con el diagnóstico de trastorno del espectro autista que no pueden recibir ruidos fuertes y están tapando sus oídos todo el tiempo. Pero también vemos el extremo de hiposensible, que se ponen unos audífonos y le suben a todo porque necesito ese estímulo un poquito más fuerte.
Sí, recuerdo en los programas de personas que la luz los molesta, un cierto tipo de luz o...
Ajá.
Y mencionan en el estetoscopio que es prácticamente niños, ¿son los niños?
No, lo mencionan mucho como niños autistas, porque con frecuencia donde son detectados es en el área escolar, y es muy frecuente que sean los maestros quien diga, señora, su hijo habla de cierta manera, si es que los niños son verbales, dijimos que hay no verbales, su niño, señora, se quita los zapatos todo el tiempo por esta hipersensibilidad, señora, su hijo, entonces... Sí, es muy frecuente que mencionen que son niños, pero también hay adultos dentro del trastorno. Y es bien importante comentar que incluso hay personas sin un diagnóstico y están dentro del espectro.
Ajá. ¿Pudiéramos decir entonces en un momento dado que hubiera algunas características que nos pudieran orientar a detectar este tipo de trastorno?
Ajá. Una que ya mencioné era como las dificultades en la integración sensorial. La otra que también podemos mencionar es las dificultades en la integración social, en mis pocas habilidades sociales, ajá. Y la otra es las habilidades para comunicarme, cómo comunico. A grandes rasgos, yo creo que podría ser eso lo que se ve. También hay patrones restringidos o personas como poco sensibles a ciertos cambios. Por lo mismo tienen patrones repetitivos. Lo vemos mucho, por ejemplo, en niños que juegan a lo mismo siempre, ordenan las cosas, ordenan sus carritos, no juegan con los carritos, juegan con las llantitas, no juegan con los muñecos, juegan con las patitas de los muñecos y ordenan las patitas de los muñecos. Tienen estas cosas como muy repetitivas. En los adultos también se ve, pero como con la poca flexibilidad, con esta necesidad de estructura. Entonces les digo, no, a ver, a lo mejor hay por ahí personas sin diagnóstico que están dentro del espectro.
Sí, yo creo que sabemos muchos. En nuestra región, ¿qué tan? Sé que no es tan frecuente, pero es, sí hay casos en nuestra región de...
Sí, muchos más de los que nos imaginamos, yo creo. Incluso en nuestra región podemos destacar, dentro de lo que yo conozco, que hay personas de todas las edades ya con un diagnóstico. No tengo la estadística en específico como cuántos, porque sería bien complicado, pero sí existe un porcentaje significativo, que podría prestarse a visibilizar más, a darles más atención, incluso a traer programas para específicos para ellos. Les digo que es más común de lo que parece. Tenemos en nuestra región, por ejemplo, chicos universitarios, tenemos chicos de prepa. Sí hay personas con diagnóstico integrándose a la vida de manera ordinaria.
¿Es más común en hombres, mujeres o...?
Se habla que es más común en hombres.
Okay.
Ajá. Sin embargo, también existe la presencia como en cierta proporción.
Okay. Miguel, ¿quieres preguntar o podemos preguntar?
Hay ocasiones en que pudiéramos confundir, ¿verdad? ¿Con qué pudiéramos confundir un paciente de este tipo de trastorno?
Es muy frecuente que se confunda con hiperactividad, o que las personas que no estén como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o las personas que no están tan cercanas a los temas de salud mental, lo tomen como una persona con conductas extrañas. Por ejemplo, estos cambios en la conducta que tienen los chicos, por ejemplo, en edad escolar, podríamos confundirlos con rabietas o con niño que hace berrinche porque le movieron sus cosas. Y entonces, nada más porque le movieron sus cosas hizo ese berrinche. Recuerda que el niño requiere estructura. Y los niños, en general, entre más estructurados, mejor. Pero de repente los adultos somos los que metemos el caos para ver qué pasa. Entonces, podemos confundirlo con estos problemas de conducta, con un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad. Y me han llegado casos a la consulta que los han diagnosticado con un retraso mental mal diagnosticado.
Sí, he escuchado porque
en nada se parece.
No son, sí. Regresamos después de un corte de estación, porque esto se está poniendo muy interesante. Miguel.
Sí, te escucho.
Estamos platicando con la licenciada Alejandra, y le quería preguntar, porque yo me quedé con esa idea y quiero ver si en los programas de televisión a los que hago alusión mencionan o los caracterizan como personas muy inteligentes, Sheldon o el doctor, el Good Doctor, que no me acuerdo cómo se llama, y el personaje, y el otro chavo del Asperger, que todos los síntomas que menciona de que si le quitaban y que hacía como rabietas y todo, ¿se caracterizan por ser muy inteligentes todas las personas que tienen autismo, licenciada?
No. Tenemos diferentes, les decía que hablar del espectro es como muy amplio, pero no tiene relación directa con el coeficiente intelectual el hecho de tener el diagnóstico de autismo. Puede haber el caso contrario, puede haber una persona que tenga un coeficiente intelectual muy bajito.
Entonces, por eso los catalogan a veces como retraso mental.
Ajá, pero el hecho de que sean vistos como muy inteligentes o personas extraordinarias puede ser tanto benéfico porque les abre un montón de puertas, pero puede ser que de las personas que tienen este diagnóstico se sientan muy presionadas, incluso sus familiares se puedan sentir presionados porque todas las personas con trastorno del espectro autista tendrían que ser súper inteligentes y destacar y ser un súper médico. Entonces, no tiene relación directa, vamos haciendo lo que podamos con lo que tenemos, y si alguien que nos escucha tiene un hijo, un sobrino, una persona cercana con cierta condición, vamos a hacer lo más funcional que se pueda con el chico que tienes, darle como utilidad a todo lo que hacen de manera especial. Si tu hijo pues le gusta el orden, vamos dándole, y vamos dándole una chamba y que sea como muy útil, pero en la parte en lo que él es muy bueno.
Hay que desarrollarles actividades para que ellos en un momento dado se sientan en un confort y que no sientan la presión de la sociedad.
Así es, porque pues sí resulta presión el hecho de decir que todos son muy inteligentes.
Okay, sí, es lo
que se vende en televisión, que todos los chicos con autismo son súper inteligentes.
Okay, vean que no todo lo que la caja mágica, lo voy a poner entre comillas, es hereditario. Sí.
¿Qué tenemos que hacer con ellos?
Okay, la idea es, si somos familiares de una persona con autismo, lo primero que yo les digo es tomar el diagnóstico de forma resiliente. ¿Qué es esto? Pues aprender de lo que yo puedo considerar algo tan, tan adverso. Recuerdo una persona y de aquí, de nuestro municipio, que me dijo llorando, es que mi nieto tiene autismo, y yo, dentro de todo lo que le explicaron, ¿cuál es el mayor problema? El niño estaba escolarizado, o sea, era como no un gravísimo problema, pero hay que tomarlo como de la mejor manera. Y el otro punto es que vamos a enrolarlo tanto en lo familiar, en lo social, en lo escolar. No es un apartado. Se nos ha dicho mucho el están en su mundo. Les digo que no. Están en nuestro mundo, a lo mejor recibiéndolo de forma diferente, pero están en el nuestro.
Viéndolo de manera diferente y actuando acorde a eso.
Pero haciendo un mundo más agradable para ellos a través de la información.
¿Hay algún, o sea, de lo que mencionaron en el estetoscopio, si es hereditario, hay algún factor ambiental que pueda favorecer, o se sabe de eso? Mencionaban ellos que quizá a la hora del embarazo, si tomaban alcohol o fumaban.
De eso de las sustancias no se ha encontrado evidencia así como que digamos que yo conozca una evidencia verídica, ¿no? Lo que sí se ha mencionado, por ejemplo, es que personas de hijos de personas que tienen embarazos más grandes, como ya mayores
de edad,
Y que eso no significa que es presión para las demás personas, ¿eh? No, pero también tenemos el caso contrario, pues no.
Sí, no es algo determinante.
Y una teoría que a mí me gusta mucho es, sí, hay algo en carga genética, buscar en la familia quién más tiene esta serie de sensibilidad, de comportamientos, y después encuentran, oh, sí es cierto, mi esposo, mi tío, mi mamá es así, entonces... esa me gusta más porque en la familia nos hacemos como, ay, nos volteamos a ver y decimos, todos somos especiales por hacer lo que hacemos.
Claro.
Tal vez no haya una intensidad, vamos a decir, de las características iguales, ¿verdad?
Somos más funcionales relativamente.
¿No está relacionado con algún otro padecimiento?
No, lo relacionan mucho con muchas cosas, pero... Por ejemplo, hace algún tiempo salía un mito acerca de las vacunas y pues no tiene un estudio que digan que... Creo que había una vacuna que aplicaban a los 3 años y las personas decían, sí, de ahí. Después de eso, esa vacuna tiene mucho mercurio y hay un retroceso. Y no hay quien haya dicho, sí, no se la pongan.
O Bueno, ahorita tienen chips, las vacunas, entonces...
Entonces, ¿qué podemos esperar de las vacunas de hace algunos años? Oiga, que no, no tienen chips.
A ver, lo que decía Miguel, entonces, si alguien, él mencionó qué hacer, pero entonces, si sospechamos que alguno de nuestros cercanos tiene este padecimiento, uh-huh. ¿A dónde acudir?
Lo más importante es que hay que acudir con personas que tengan especialidad o algo así en estos padecimientos. Si es que acuden al sector salud, es muy buena idea. Les digo que el primer pasito, si mi conocido es un niño, el primer pasito es llevarlo a pediatría a ver cómo va con su desarrollo. Alrededor de los 2 años podemos empezar a notar que el niño no habla o ya se tardó para hablar o no tiene ciertas habilidades sociales. Entonces, el primer pasito sería llevarlo a pediatría. Si estoy hablando de un adolescente o de una persona ya más grande, podríamos llevarlo a psiquiatría o con algún neurólogo a que le dé su diagnóstico y de ahí se va a desprender un caminito de cosas por hacer. De acuerdo a la derivación de ellos, hay que ir a psicología, a neuropsicología, a terapia sensorial, a terapia ocupacional. Todas esas tareas tienen las personas o las familias y es de reconocer todo el tratamiento que se lleva.
Me imagino que también los familiares reciben apoyo, ¿no?
Claro que sí, y a los familiares el primer paso es la psicoeducación. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se siente o cómo es probable que se sienta la persona cercana a mí? Y ¿qué puedo hacer mejor en casa? ¿Cómo integrarlo cuando vamos a una actividad social? Decíamos que hay chicos no verbales y que de repente solo repiten sonidos y entonces de repente los papás puedan sentir, no sé, por llamarlo de alguna manera, puedan sentir vergüenza, incluirlos a alguna actividad social y se les psicoeduca. A ver, tu chico va a ir y va a hacer esto otro. Ha habido personas que hasta hemos enseñado a los chicos a ir al cine, a una piñata, cosas que les pueden resultar tan difíciles a estos chicos.
Wow.
Dentro de su conocimiento, licenciada, cuando usted le explica a la familia que conozcan qué es el trastorno, que acepten el diagnóstico, ¿qué ha observado usted dentro de la conducta de la familia?
Hay de todo, pero he de mencionar que aquí en nuestra región me he encontrado mucha apertura. Yo, cuando aprendí de esto, esperaba como otra respuesta de los papás, pero creo que en esta región, más que en ningún lado, me he encontrado ¿y qué hacemos? Okay, y vamos a hacer.
Ayudamos.
Sí, y en la casa vamos a hacer y vamos a adaptar y vamos a, mira, tu hijo no habla, pero nos vamos a comunicar así, vamos. Muchísima apertura para comunicarnos. Lo hemos visto en imágenes como que se comunican a través de estos pictogramas o de estos cuadritos que tienen una imagen que todos entendemos. Y si quiere ir al baño, me da la imagen de baño. No habla, pero me está comunicando. Y los papás se involucran muy bien. Entonces, podríamos rescatar que eso es un punto extra para el tratamiento de los chicos.
Como podemos ver, Miguel, pues ya nos llegó la hora. Está interesantísimo todo esto. Hay un montón de cosas que desconocemos del mundo psicológico, del mundo mental, en el que queremos hacer la invitación para que nos siga acompañando en estos programas.
Con todo gusto.
Porque creo que hay mucho que hacer, mucho que conocer, obviamente, y al conocer podemos hacer más cosas.
Así es.
¿Algo con lo que quieras acabar? Porque ahora tenemos que acabar, Miguel.
Sí, yo nomás recuerden que en este tipo de problemas de trastornos lo podemos tener, como dice aquí nuestra licenciada. Hay bastantes y a lo mejor no están diagnosticados y yo pienso que la parte más importante es favorecerlos a ellos, un medio ambiente adecuado, ya sea en nuestro hogar o socialmente, para que ellos se desarrollen. La última pregunta que yo quisiera hacer, ¿qué edad promedio pueden vivir estas personas?
Dependiendo del entorno. No tengo el dato en específico, pero dependiendo de cómo podríamos adaptar su entorno, porque pues podrían tanto correr muchos riesgos.
Peligros.
Ajá. Entonces, no podría decir como la edad promedio, pero creo que nuestro entorno es muy amable para las personas, o nuestro municipio es muy amable para las personas que tienen un diagnóstico como este. Pueden andar por las calles, pueden ser muy independientes.
Entonces, se conocen.
El mismo tiempo que cualquier otra persona, vamos a decir, de posibilidades de vida, siempre y cuando sus actividades no los pongan en riesgo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, si conocen a alguien con uno de estos problemas, sabemos dónde podemos ir aquí en la región. Centro Integral de Atención
Salud Mental.
Muchísimas gracias nuevamente.
Gracias.
Recuerden que saber qué hacer por nuestra salud es para mejoría de todos nosotros. No lo dije como lo debía decir, pero...
De eso se trata. Gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, licenciada. Cuídense mucho, pero quédense más.
Nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.